Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Josh Philpott está en Georgia recogiendo a su nueva hija adoptada, y Josh va a regresar el domingo, pero Jenny y los niños van a estar en Georgia por 3 semanas hasta que puedan traer a Gabriel a casa. Gabriela, oren por ella. Estamos agradecidos por el regalo que Dios les ha dado de otro bebé. Este es el bebé número 4 para ellos, así que la vida de ellos va a estar muy ocupada seguramente. Esta noche estamos estudiando Primera de Pedro, capítulo 3. Y venimos esta noche al final de nuestro estudio en el matrimonio. Y de nuevo estamos pensando acerca de cómo manejar el desacuerdo en el matrimonio. Este verso en particular, que vamos a ver esta noche en particular, tiene que ver solamente con, no solamente tiene que ver con desacuerdos, pero se va a aplicar en áreas donde un esposo o una esposa pueden estar en desacuerdo. El domingo en la noche tratamos con la palabra de Dios a las esposas en el verso 1 al 6. Esta noche nos vamos a enfocar en la palabra de Dios a los esposos, verso 7. Leamos empezando en el verso 1. Primero de Pedro, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Primero de Pedro, capítulo 3, verso 1. Dice así: asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrantadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. De nuevo, el verso 7 es nuestro enfoque. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Cuando pensamos acerca del matrimonio cristiano, el matrimonio, como se vive por los cristianos, automáticamente necesitamos ser recordados de que tenemos un propósito más grande que el matrimonio. El matrimonio cristiano pone el énfasis en la vida cristiana. Entiende el matrimonio dentro de ese contexto más grande. Pone el énfasis en la persona de Cristo. Pone su énfasis en el propósito del Evangelio. Pone su énfasis en la obediencia a la palabra de Dios. Si usted pregunta, ¿dónde gana el matrimonio cristiano su visión? ¿Por qué es que vemos el matrimonio de la manera en que lo vemos? La respuesta es que recibimos nuestra visión de las Escrituras. Nos conducimos a nosotros mismos, nos medimos a nosotros mismos por la palabra de Dios. Y cuando usted pierde esa visión para el matrimonio, cuando usted deja de ver su matrimonio y medir su matrimonio a través de la enseñanza de la palabra de Dios, cuando esto sucede, usted ha perdido su camino y usted ya no está funcionando de la manera en que Dios quiere que su pueblo funcione. La primera palabra del verso 7 nos recuerda de esto, la palabra "y vosotros". Resalté el domingo en la noche que esta es una sección más grande que va de regreso al capítulo 2, verso 11, y continúa más allá de esta instrucción en el matrimonio, en el verso 1 al 7. La primera palabra del verso 8 dice: finalmente, en conclusión, sé todos de un mismo sentir, que continúa con esta instrucción que realmente empezó en el capítulo 2. El tema que sostiene todo esto juntos es que el cristiano es llamado a vivir una vida que es un testimonio a Cristo, un testimonio al Evangelio, y que debemos de hacer esto en todos los ámbitos de la sociedad humana. Si usted está hablando acerca de los esclavos cristianos en relación a sus amos en el primer siglo, o si usted habla acerca de una relación de una esposa a un esposo, o la relación de un esposo a una esposa, o si usted está hablando acerca de todas estas áreas identificadas en el verso 8 y en los versos anteriores, verso 11 al 12. Todas las áreas de la sociedad humana, aquí es donde el gobierno, por ejemplo, nuestra relación al gobierno, aquí es donde el Evangelio debe de ser demostrado en y a través de las vidas de los cristianos. Y somos llamados a vivir vidas obedientes sin importar las dificultades. No regresamos maldad por maldad. No regresamos ataque por ataque. Y aun si tenemos que sufrir por el Evangelio, hacemos esto con la gloria de Dios y nuestro testimonio cristiano en mente. Así que lo que es más importante para nosotros es vivir la vida cristiana. Y luego no olvidamos eso cuando nos vamos a casa. No regresamos maldad por maldad en nuestro hogar. No atacamos y regresamos ataque en nuestro hogar. Y entendemos que aún en el contexto del matrimonio, puede haber un tiempo en que usted va a ser llamado a sufrir por amor a la justicia. Eso es que usted absorbe lo que se le hace mal en contra de usted y hace lo que es correcto, aun si la persona que está con usted en el matrimonio no está haciendo lo que es correcto. Eso es lo que él está resaltando en el verso 1 al 6. La esposa cristiana, si ella se encuentra en una situación donde está casada con un hombre que no obedece la palabra, aún debe de vivir sometidamente a él. Y es llamada a hacer esto con respeto y es llamada a hacer esto con un espíritu gentil que el Señor dice que es precioso en sus ojos. Y ella es llamada a hacer esto enfrentando todas sus temores. En el verso 6 dice, y eres hija como de Sara, si haces lo bueno y no temes a las cosas que amedrentan y a ningún otro temor. Lo que gobierna en la vida de una mujer cristiana no es el temor, sino que el temor a Cristo, sino que ella teme a Cristo. Y cuando ella vive la vida de esta manera, ella se vuelve una hija, como que si fuera, de las mujeres de la antigüedad que han vivido antes y han honrado a Dios al ser sometidas a sus esposos. El verso 5 dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Ella respetaba a su esposo, y el Espíritu Santo está diciendo a través de Pedro a las esposas que eso debe motivarlos. Esto es lo que ustedes deberían de desear, ser unas mujeres de Dios, ser una de esas mujeres santas. Y así es como ellas vivieron, y así es como ustedes deben de vivir, aun si su esposo es desobediente a la palabra. Como hablamos el domingo, usted no puede recibir estos dichos difíciles a menos de que la única ambición de su vida sea agradar a Dios. Usted no puede recibir estas enseñanzas difíciles a menos de que usted realmente haya nacido de nuevo. A menos de que la palabra de Dios realmente sea capaz de ser escuchada por usted, recibida por usted. Y si usted realmente es salvo, entonces usted va a querer agradar a Dios. Usted va a querer hacerlo. Así que estos dichos difíciles que son tomados en su corazón y usted está intentando vivir estos dichos a través del poder que Dios suple. Venimos al verso 7 y se nos recuerda que no solamente son las esposas quienes son llamadas a demostrar el Evangelio en el matrimonio. Los esposos cristianos deben de vivir de una manera que refleje a Jesús, como mientras que se relacionan a sus esposas. De hecho, el modelo de cómo nosotros tratamos a nuestras esposas, hombres, el modelo puesto delante de nosotros en Efesios 5 es el Señor Jesucristo. Así como Él amó la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Mientras que Él hace ver claro que la meta que Él tiene para la iglesia, el destino para la iglesia, es la pureza de la iglesia. Así, los esposos deben de vivir, de amar a sus esposas de una manera que refleja a Cristo, que refleja el Evangelio y refleja su salvación. Ese es el estándar para los esposos cristianos. La versión corta de la enseñanza de Efesios 5 es lo que usted encuentra en Colosenses 3, verso 19, el cual dice esto: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
Do not be harsh with them. The word
La palabra ásperos ahí es una palabra que habla de ser amargos o ser amargados. Está en la voz pasiva, así que está recibiendo la acción. El Señor está diciendo ahí, ustedes esposos no se permitan a ustedes mismos ser amargados hacia sus esposas. Ustedes la aman, usted la ama, no se permite ser amargo hacia ella. El hecho de que él mencione eso a los esposos, no se amarguen en contra de sus esposas, indica que el esposo pueda algún día encontrarse en un matrimonio, unas circunstancias de matrimonio que pudieran hacerle a él estar amargado. Y el Espíritu de Dios nos está diciendo a nosotros, usted no debe de permitir de que eso suceda en su corazón. Eso me indica a mí que no solamente son las esposas las que a veces se encuentran con esposos difíciles, a veces es un esposo el que se encuentra con una esposa difícil. En ambos casos, así como la esposa debe de vivir el Evangelio hacia un esposo difícil, así un esposo debe vivir las verdades del Evangelio aún si él está casado con una mujer difícil. Así que la palabra asimismo, y vosotros en el verso 7, no está diciendo que el marido tiene que someterse a su esposa. Eso no es lo que se está refiriendo él y vosotros, sino que se está refiriendo a este tema más grande que estamos viendo en todos estos versos. Usted es llamado, así como los esclavos cristianos, como los ciudadanos cristianos. Usted está siendo llamado a vivir verdades del Evangelio en su relación con su esposa, sin importar cuál es su circunstancia. Así es como ella debe de hacer eso, así usted debe de hacer esto. Y eso es de lo que vamos a pensar esta noche. De hecho, lo que quiero resaltar esta noche del verso 7 es tres características de un esposo cristiano fiel. Tres características de un esposo cristiano fiel. Esto es lo que debemos desear ser. Esposos cristianos fieles. Así que, ¿cómo se ve eso? ¿Qué caracteriza a el esposo cristiano fiel? Primera cosa de la que pensamos es esto, la mentalidad para un esposo cristiano fiel, la mentalidad para un hombre como este. Ya lo he mencionado, así que no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero esa palabra igualmente, y vosotros, es de donde saco este punto yo. Porque por esa palabra se me recuerda de que hay un contexto mayor para esta enseñanza a los hombres acerca de cómo relacionarnos a las esposas. El contexto mayor es lo que vemos de regreso en el capítulo 2, y eso es vivir un testimonio del Evangelio fiel. Y esa debe ser una mentalidad para mí, debe ser la mentalidad para usted, mientras que pensamos cómo relacionarnos a nuestras esposas. El esposo fiel cristiano es un hombre que está viviendo la vida cristiana. Así que tiene un punto de vista más amplio de la vida y su propósito que solamente su matrimonio. Él, por virtud de esto, no le quita énfasis a su relación de su matrimonio. No, él no es indiferente a su relación en el matrimonio. Él nunca se imaginaría de que él pudiera servir a Cristo bien y maltratar a su esposa. Así que no estoy hablando acerca de ninguna manera de hacer de menos la relación del matrimonio. Pero su punto de vista es mayor que la relación de matrimonio, así que es el propósito ultimado de él no es el matrimonio, sino que es servir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta esta noche de que lo mejor de que usted va a tratar a otras personas es cuando usted está tratando de agradar a Jesús, se da cuenta? Cuando yo trato de agradar a Dios y yo trato de servir a Jesucristo como Él es digno de ser servido, solamente es cuando yo he vivido mi vida en ese contexto. Que yo voy a tratarle a usted de la manera en que yo debiera de tratarle a usted, que yo voy a tratar a mi esposa de la manera en que yo voy a tratarla a ella. Ese es el contexto para vivir fielmente en el matrimonio. Esa es la mentalidad que el esposo cristiano debe de tener. Yo, antes de ser un cristiano, soy un esposo, yo soy un cristiano, así que voy a vivir la vida cristiana en mi hogar, hacia mi esposa, hacia mis hijos. Esa es la mentalidad. La segunda cosa que quiero resaltar del verso 7 es esto. Si esa es su mentalidad, usted debe tener un oído que es receptivo a los mandamientos de Dios. Así que la segunda cosa que vemos es el mandado. El mandato para el esposo cristiano fiel. Ahora Dios tiene una serie de mandatos para nosotros. Él tiene mandamientos para nosotros. Y si nuestro propósito en la vida es agradar a Dios, obedecer a Dios, mi vida está apuntada a la gloria de Dios, entonces mis oídos están abiertos a mis mandamientos y mi corazón está sometido a sus mandamientos que yo voy a vivir de tal modo que voy a vivir lo que me dice hacer y hacer. Lo que nos dice a nosotros en el verso 7 en términos de mandamientos, nosotros podemos considerarlo bajo tres títulos. Primero que nada, él nos da el mandamiento de al esposo fiel, que es cristiano, que considere a su hija, a su esposa, que la considere a ella. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Viva con ella. La palabra griega en particular que se traduce aquí como vivid, convivid, y en el Antiguo Testamento lo que usted encuentra es que a veces se usa de una manera muy general. Así que las personas viviendo juntas en un hogar, por ejemplo, a veces se usa como un sinónimo para el matrimonio. Así que vivir con alguien, convivir con alguien, es estar casado con alguien. A veces se usa acerca de la unión sexual en el matrimonio. Así que lo que él está diciendo es esto. Usted está compartiendo una vida juntos. Y mientras que ustedes comparten una vida juntos, esta es su perspectiva. Siendo fiel a usted, yo voy a compartir mi vida con ella. Y mientras que usted está viendo la vida juntos, usted está viviéndolo de una manera en que usted la conoce a ella. Que usted debe de ser considerado de ella. Usted toma los sentimientos de ella bajo consideración. Usted llega a conocerla a ella como la persona individual que ella es. Su relación de matrimonio no es una cosa genérica. Somos individuos. El Señor nos hace de una manera en que ambos tenemos personalidades individuales. Usted llega a conocer a su esposa y que usted la conoce como una persona. Y sobre todo, usted está considerando el bienestar espiritual de ella. Usted vive con ella de una manera en que entiende, de una manera en que la conoce a ella. Ahora, esto era algo revolucionario en el primer siglo desde un punto de vista cultural. Las esposas no se les permitía mucho estatus para nada en el mundo greco-romano. Así que lo que Pedro está escribiendo aquí, usted y yo, tenemos que reconocer que lo que vemos aquí no es una expectación cultural que hubiera sido puesta sobre los esposos por la cultura. Esto le pertenece a la nueva vida en Jesucristo. Esto es algo único a la vida cristiana. Esto es algo único a un pueblo que toma cuidado de caminar con Jesús. ¿Se da cuenta? Es porque el Señor le ha salvado, hombres, de que a usted le va a importar lo que el verso 7 enseña. Está enseñando lo que usted debe de considerar a su esposa. Esto no hubiera sido culturalmente esperado de usted, pero es esperado de usted por Dios. Y solo como una esposa no va a medirse a sí misma por el estándar de la cultura aún hoy, sino que por la palabra de Dios, así los esposos no deben de medirse a sí mismos por estándares culturales hoy, pero por las Escrituras. El mensaje consistente es, usted debe de amarla a ella. Y esto significa considerarla a ella. Esto significa darle la vida a través de su pensamiento. Usted no está viviendo la vida solo encontrándola sin pensar o sin darle consideración, sino que usted le está pensando y está dándole considerar lo que significa compartir una vida con su esposa. También significa darle una preocupación a su esposa, sino que a usted también le importa de que usted la está conociendo a ella de la manera en que usted debe de conocerla. Eso significa el darse a sí mismo. Usted no puede conocerla a ella a menos de que usted esté dispuesto a darse a usted mismo a ella. Usted comparte la vida con ella al compartirse a usted mismo con ella. No solamente dos personas existiendo en una casa, sino que dos personas compartiendo una vida. Usted piensa acerca de ella, a usted le importa a ella y usted comparte su vida con ella. Y de esa manera usted la conoce y usted la considera. Este es un mandamiento de Dios. La palabra convivir ahí es un participativo, pero tiene la fuerza de una imperativa. Este es un mandamiento. Vivir con ella de una manera comprensiva. Dios le da el mandamiento a usted de hacer eso. Pero no solamente un esposo fiel considera a su esposa. Él toma cuidado de ella. Él toma cuidado de ella. En el sentido de que él toma cuidado de ella. El verso 7 dice, convivir de manera comprensiva con vuestra mujer, como con un vaso más frágil, puesto le mostramos honor a nuestra esposa como si fuera una vasija, un vaso más frágil. Eso incluye el pensamiento del valor o precio. La manera en que usted la trata, ella dice que usted la valora, que usted reconoce el valor de ella, de que ella es valiosa, de que Dios le ha asignado valor a ella. Si pensamos acerca de cómo nosotros debemos de responder a los matrimonios difíciles, o a lo mejor una esposa difícil, una esposa desobediente, aún ahí reconocemos de que el Señor ha asignado honor, valor a esta relación. Y por lo tanto, ella debe de ser valiosa en mis ojos. Mostramos honor a ella como el vaso más frágil. ¿Hay algún debate acerca de cómo la analogía de un vaso está siendo usada por Pedro, pero es traducida, por ejemplo, en Lucas 8:16 con la palabra vasija, como una vasija hecha de barro? Así que pareciera de que esto es probablemente una referencia al cuarto. Así que el decir de que ella es la vasija más frágil es reconocer de que ella es más débil físicamente. No es de que la esposa es más débil intelectualmente o de que ella es más débil espiritualmente. Aún en algunas maneras ella no, para que no sea débil emocionalmente, pero lo que es innegable es de que ella es más frágil físicamente, por lo menos como un patrón. Esto es cierto cuando usted habla acerca de los esposos y las esposas. El esposo es más fuerte físicamente que su esposa. Los hombres son diseñados por Dios para ser fuertes. Diseñados por Dios para tomar cuidado de las mujeres. Diseñados por Dios para ser proveedores y para ser protectores. Usted sabe que eso es algo que una cultura incrédula se revela en contra de ello. Entre más lejos se mueve una cultura de Dios y más lejos de la verdad de las Escrituras, entre más esa verdad y su verdad es odiada y se lucha en contra de ella. Vivimos ahora en una sociedad que se burla de la idea de que las mujeres deben ser protegidas y se les debe de proveer y de que son la vasija más débil. Es el Espíritu de Dios nos dice que ellas lo son. Este mundo se burla de eso. De hecho, hace todo lo que puede para derribar esa percepción, para destruir esa manera de pensar. Vi que alguien mencionó el otro día, cuando se trata de las películas, el hecho de que la cultura está dispuesta a destruir estas distinciones entre los hombres y las mujeres aún si tienen que ser intelectualmente deshonestos. Porque si usted ve las películas, y ahí está la heroína fuerte, esta mujer, quien está dándole golpiza a los hombres por todos lados. La mujer como James Bond. No importa de qué. Usted casi nunca vería eso. Es solamente algo que ellos quieren presentar para decir de que los hombres realmente no son más fuertes que las mujeres. Estas mujeres que están entrenadas en artes marciales y le dan golpiza a todos estos tipos. Realmente no hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Eso es lo que ellos están tratando de decir. Y luego lo que presentan en términos de cultura popular, que es mitológica, luego ellos se mueven en esa mitología en términos de una política pública. Así que ahora no es extraño que tenemos personas quienes gobiernan nuestro país que quieren hacer mandatorio de que nuestras niñas algún día puedan crecer para apuntarse y reclutarse en el ejército. Ahora vamos a ser una nación que envía a nuestras mujeres para protegernos. Y es sin importar lo que usted piense teológica, y es sin importar lo que usted tenga en la convicción, el gobierno va a requerir que las mujeres se apunten para ser reclutadas y estar sujetas al reclutamiento. ¿Sabe qué es eso? Es una locura. Es una locura espiritual. Debería ser algo de lo cual nos avergonzamos como hombres en esta cultura. ¡Qué vergüenza! De que nos escondamos detrás de nuestras mujeres para proteger a la nación. Y luego empieza a entrar a otras áreas de la cultura. Por ejemplo, educación. Ahora no reconocemos ninguna diferencia entre niños y niñas cuando se trata de cosas que pudieran afectar cómo ellos aprenden. En el siglo XIX había un poeta inglés quien escribió estas palabras. ¿De qué están hechos los niños? ¿De qué están hechos los niños? De pedacitos de... ¿Y qué están hechos las niñas? De azúcar y especias y todas las cosas lindas. Cuando él escribió eso, en 1800, había una diferencia entre los niños y las niñas que parecía ser autoevidente. Nadie estaba avergonzado de ellos, nadie estaba tratando de negarlo, ellos lo celebraban, las diferencias entre los hombres y las mujeres. Pero mientras que los hombres rechazaron la verdad de Dios, se volvieron espiritualmente locos. Y ahora lo que es autoevidente ya no es autoevidente. Y ahora queremos absolutamente darle la vuelta a las distinciones del Creador cuando se trata de los hombres y las mujeres y darle la vuelta a eso y ponerlo al revés. Tenemos algo más firme que lo que podemos aprender por observación y la autoevidencia. Tenemos la palabra de Dios que es santa, la que nos enseña que los hombres deben de reconocer de que sus esposas son unas vasijas frágiles y que ellos no toman la oportunidad superior como una oportunidad para maltratar a la esposa. Ellos toman la superioridad física como la fundación para honrar a la esposa. Mostrándole honor a la mujer como la vasija más frágil. Es una razón para faltar el respeto. No es una razón para disminuirla de alguna manera. Esta es la razón por la cual usted la protege. Esta es la razón por la cual usted provee para ella. Esta es la razón por la cual usted toma cuidado de ella. Ella es un gran regalo, un gran don de Dios. Dios la hizo a usted de tal modo que usted pueda hacer eso, que usted pueda protegerla y tomar cuidado de ella. Esto es lo que usted debiera desear hacer. Yo solo quiero animar a los hombres de mi congregación que se aferren a esto con todo su corazón. Cuando usted no quiere proveer para su esposa y usted requiere de que ella provea para usted. Señora, a lo mejor a usted no se le ha enseñado mejor que eso, pero quiero decirle que esa es una vergüenza para un hombre. Eso no es a lo que usted se quiera aferrar. Y aún se reduce a pequeñas cosas que podemos hacer y históricamente hemos hecho en las sociedades que muestran ese tipo de honor. Es asombroso para mí que estamos viviendo en un tiempo donde usted, si le abre la puerta a una dama, algunas personas se ofenden por eso. Si usted muestra cualquier tipo de diferencia a una dama, algunos se resienten. Bueno, la iglesia no es el mundo, así que sea diferente en la iglesia. Que sea diferente en la iglesia. Un esposo fiel y cristiano considera a su esposa. Un esposo cristiano fiel toma cuidado de su esposa. Un esposo cristiano fiel atesora a su esposa. Porque todo esto está obrando juntos con este entendimiento. Vivan con su esposa de una manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor como coheredera de la gracia de la vida. Honrala al reconocer de que ella es una coheredera. Si ustedes son ambos creyentes, ella es una coheredera de la gracia de la vida. Y lo que eso significa cuando dice gracia de la vida, se llama un genitivo de aposición, así es como tenemos de entender la gracia que es la vida. Así que ambos ahora están poseyendo la vida espiritual, vida eterna, y ella es tan heredera de todas las promesas y las bendiciones que le pertenecen a la vida cristiana como usted lo es. Ella es igual a usted espiritualmente en ese sentido. Ella es una hija de Dios, así como usted es un hijo de Dios. Así que el Espíritu de Dios está diciendo a los esposos cristianos que están casados a esposas cristianas, no se olvide, Señor, mientras que usted está tratando con su esposa, no se olvide que usted está tratando con una hija de Dios. Mientras que usted piensa acerca de ella, mientras que usted habla con ella, mientras que usted trata con ella, usted siempre debe de recordar de que ella comparte esta vida con usted. Y no solamente su esposa, ella es su hermana en el Señor, usted está tratando con una hija de Dios. En otras palabras, el matrimonio no es un lugar para un punto de vista centrado en uno mismo de la vida. Usted no puede tratarla correctamente con ella sin estar consciente de Dios, si ella es una coheredera de la gracia de Dios, ahora piensa acerca de la salvación. Piensa acerca de la gracia de Dios. Piensa acerca de una relación con su Salvador. Ese es como yo debo de tratarla a ella en el contexto de ese punto de vista más amplio de la vida. Ella es una coheredera de la salvación, ¿se da cuenta? Esto dicta cómo yo la veo y cómo yo la trato, así que no la puedo tratar correctamente con un punto de vista centrado en mí mismo de la vida, pero un punto de vista centrado de la vida en Dios. Y el hecho de que yo entiendo de que ella es una coheredera conmigo significa que yo estoy viviendo en otro punto de vista enfocado de la vida. No solamente estoy enfocado en Dios, pero mientras que me enfoco en Dios, yo la amo a ella. Yo la prefiero a ella. Yo tomo cuidado de ella. No centrado en mí mismo, sino que centrado en Dios y por lo tanto centrado en otra persona. Filipenses 2:3 dice, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Así es como debemos vivir hacia toda otra persona. En mi punto de vista, usted significa más que yo. En punto de vista, usted me importa más de lo que yo me importo. Así es como somos llamados a vivir hacia toda persona en la familia de Dios. Ahora eso tiene que extenderse a la persona con la cual yo estoy casado. Así que de esa manera usted la atesora a ella. Ella es un regalo de Dios precioso a usted. Usted trátela de esa manera. Usted se va a acordar de estas cosas aún cuando ella no está actuando como alguien que debe de ser atesorada, aún en sus momentos desobedientes, solo como una esposa. Verso 7. Y vosotros, maridos, así como la esposa es llamada a honrar a Dios, aún con un esposo desobediente. Así, de esa misma manera, el esposo es llamado a vivir el Evangelio hacia su esposa. De estas maneras que el Señor está mandando. La mentalidad, honrar a Dios. Los mandatos, considerarla a ella. Tomar cuidado de ella. Atesorarla. Tercer pensamiento esta noche. ¿Qué nos motiva a hacer esto? ¿Cuál es la motivación para el esposo cristiano que es fiel? Al final del verso 7. ¿Por qué hago esto? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿No es esto interesante? Mi motivación para amar a mi esposa, como Dios me ha mandado a amarla, es que yo tome cuidado de mi relación con Dios. A mí, yo no puedo maltratarla a ella y pensar de que no va a afectar mi relación con Dios. El Espíritu de Dios me está diciendo a mí, Richard, si tú maltratas a Jackie, tus oraciones van a ser impedidas. Es lo que la palabra significa. Impedir significa cortar. Simple, directo. No es difícil de entender. Sus oraciones no van a ser respondidas. Si usted la maltrata a ella, iba a afectar a su relación conmigo. Yo no pierdo la salvación. Yo pierdo el gozo de la salvación. No estoy en el lugar donde mis oraciones van a ser escuchadas y respondidas de esa manera, porque yo estoy viviendo en desobediencia a Dios. De hecho, Él va a jugar con esto hasta el verso 12. Pasemos al verso del 8. En conclusión, sé todos del mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendición. Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Se da cuenta de estos principios que él está aplicando en el matrimonio? Son principios que deben ser aplicados en todos los ámbitos de la vida cristiana. Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Verso 10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de que no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor, aquí está, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Señor, no se imagine de que usted puede tratar a su esposa de una manera malvada y no va a afectar a sus oraciones. Así que la motivación ultimada para el esposo cristiano fiel ni siquiera es ella. La motivación ultimada es su amor por Dios, su deseo de agradar a Dios, su deseo por la bendición de Dios en su vida y la vida de su familia. Así que termino esta noche al dirigirme a mis hermanos. Y quiero preguntarle, ¿cómo está su mentalidad? Hablamos esta noche acerca de la mentalidad para el esposo cristiano que es fiel. ¿Cuál es su mentalidad? La mentalidad de usted. ¿Se está recordando usted a usted mismo que de lo que usted de hecho está haciendo es que usted está viviendo la vida cristiana y que su matrimonio es un aspecto de eso, pero no debe ser un aspecto descuidado de esto? No es el único aspecto de su vida, pero no es un aspecto que usted simplemente puede ignorar. Si usted va a agradar a Dios, usted tiene que agradarle a Dios en su matrimonio. ¿Es esa su mentalidad? Luego voy a preguntarle a mis hermanos, ¿qué va a hacer usted con estos mandatos? Si usted quiere agradar al Señor, usted tiene que escuchar estos mandamientos, así que está usted listo para considerarla a ella. ¿Está usted realmente viviendo con ella? ¿Está usted conociéndola? ¿Está usted compartiéndose a usted mismo con ella? ¿Está usted listo para hacer eso, para considerarla? ¿Usted toma cuidado por ella? Sabemos que últimamente es nuestro proveedor, pero desde el punto de vista humano, ¿es usted el proveedor de ella? ¿Está usted trabajando duro para tomar cuidado de ella? ¿Y usted la protege a ella? ¿Está usted listo para hacer esto? ¿La atesora usted a ella? ¿Se recuerda a usted mismo de que ella es no solamente su esposa, ella es su hija en Cristo, ella es una hija de Dios? De tal modo que usted tiene una oportunidad para hacerlo bueno a la familia de Dios justo en medio de su propia familia. Para amar a Jesús, para amar a uno de sus hijos ahí mismo en la relación más apreciada a Dios, que Dios le va a dar, la relación con su esposa. ¿Y acaso esta motivación bíblica le motiva a usted? ¿Quiere usted que sus oraciones sean respondidas? ¿Quiere usted caminar una relación con Dios que es llena de gozo, que satisface, que le bendice? Entonces tiene que empezar en esa unión santa, donde si usted la ve al rostro, usted ve a alguien de quien Dios ha dicho, los dos se volverán uno. Usted empieza ahí, porque ningún hombre antes se lastima a sí mismo. Él ama a su propia carne, toma cuidado de sí mismo. Luego usted también, ámela a ella. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por estas semanas que hemos tenido para considerar lo que tú has diseñado que el matrimonio sea. Sabemos, Señor, que el estándar para nosotros como tu pueblo no es lo que nosotros vemos en el mundo alrededor de nosotros. El estándar es lo que tú nos has dado en las Escrituras. Y oro que como un pueblo que ha sido salvo, un pueblo que tiene vida espiritual, un pueblo que ha sido reconciliado a ti, un pueblo que tiene el Espíritu Santo, un pueblo con una naturaleza nueva, que nosotros escuchemos tus mandamientos. Lo que tú les dices a las esposas, nuestras damas lo escucharán. Lo que tú le dices a los esposos, nuestros hombres lo escucharán. Y seremos una iglesia donde la verdad del matrimonio, de acuerdo a las Escrituras, está siendo vivido. Y de esa manera, Señor, magnifícate a ti mismo y al Evangelio y a Cristo a través de nuestras vidas. Demuéstrate a ti mismo a través de los matrimonios de esta iglesia. Yo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.